¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde, como todos los viernes, pues vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y, como muchos oyentes, seguramente amante de la gastronomía. Y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y, por qué no, conozcamos alguna que otra curiosidad gastronómica. Además, cada semana contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Para que nos pueda resolver pues todas aquellas dudas que nos surgen en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y en esta sección descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Saben ustedes lo que es un bernegal? Pues los vamos a explicar ahora mismo porque es la palabra que toca hoy en el enyesque. El bernegal es un recipiente de barro de tamaño mediano y con una forma achatada donde cae el agua que destila la pila. Y me voy a parar un momentito aquí también para explicar brevemente qué es una pila, porque seguramente hay alguien que todavía desconoce que es una destiladera que se usaba en Canarias. Y hoy en día aún se ve, aunque con menos frecuencia, y es un filtro natural para el agua.
La despensa.
La alpespa.
Y allá vamos con este espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Anécdotas, curiosidades o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y hoy hablaremos del atún, porque el 2 de mayo, además de ser el Día de la Madre, que por cierto ya aprovecho para felicitarlas a todas, pues también se celebra este domingo el Día Mundial del Atún. Ya saben que hay días mundiales de todo y este pues tampoco podía faltar. Las Naciones Unidas decretaron en el año 2016 que el atún, pues bueno, se merecía tener un día mundial y el primer año que se celebra es en el año 2017. Esta especie es pues muy importante en muchos países del mundo porque la verdad que muchos de ellos dependen del atún, no solo por su valor nutritivo, sino también por el desarrollo económico, el empleo e incluso podríamos decir que hasta la cultura y el ocio que genera. Y les tengo que dar un dato para que entiendan un poquito mejor que esta maravillosa especie tenga un día mundial. Actualmente, nada más y nada menos que 96 países tienen un sector pesquero dedicado al atún, con miles de barcos que faenan por los océanos del mundo entero. Las especies de atún representan el 20% del valor de la pesca marítima y, ojo, más del 8% de todos los productos del mar que se comercializan en el mundo. En definitiva, dependemos del atún para nuestra propia subsistencia. Por eso, y por el valor de la especie en sí, es tan importante como necesario proteger los recursos y ecosistemas de esta especie. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya en un informe llamado El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, nos advertían sobre la necesidad de una gestión pues un poquito más eficaz para restaurar las poblaciones sobreexplotadas como las del atún. En ese informe, la FAO registró nuevas capturas récord para el atún. También señalaban la alta demanda del mercado del atún y el exceso de capacidad persistente de las flotas pesqueras. Y si nos centramos ya en a nivel biológico, el atún es un pez extraordinario, como decíamos antes. Nadan con velocidades de cruceros de 3 a 7 kilómetros, pero pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y excepcionalmente son capaces incluso de superar los 110 kilómetros en recorridos cortos. Viajan grandes distancias durante sus migraciones, recorriendo hasta unos 50 kilómetros diarios. Hay ciertas especies de atunes que pueden sumergirse hasta los 400 metros de profundidad y son capaces de saltar muy alto por fuera del agua. Son de sangre templada y son conocidos por formar equipos con delfines. ¿Para qué? Pues fíjense ustedes, para protegerse de los tiburones.
La despensa. Alimentación saludable.
Hoy en Alimentación Saludable tenemos como cada viernes a Miren Ainsane de Nutriventura. Buenos días, Miren, y aquí está, este es tu espacio como siempre.
Hola, buenos días, Carmen. Gracias.
Y hoy, miren, vamos a tratar un tema que es muy importante y que muchas veces pasa desapercibido. Hoy vamos a hablar de la fibra alimentaria. Y yo, como siempre, miren, pues me gustaría que empezáramos pues por el principio, ¿no? Para entender todo lo mejor posible. Así que explícanos a todos qué es esto de la fibra alimentaria.
Bueno, pues la fibra alimentaria o dietética es uno de los elementos muy importantes de la nutrición o de la alimentación saludable por sus beneficios, tanto en la salud y sus efectos fisiológicos. Podemos decir que la fibra o fibras son sustancias muy heterogéneas, muy diversas, de origen animal. O de origen vegetal, perdón, aunque podemos encontrar alguna en animales, pero el origen es vegetal. Las características, ¿no?, de la fibra es que resisten a la hidrólisis de las enzimas digestivas. ¿Qué quiere decir esto? Que resisten a su descomposición hasta que llegan intactas hasta el colon, hasta la parte inferior del intestino, donde algunas pueden ser descompuestas o hidrolizadas y fermentadas por la flora del colon o la microbiota, que son las bacterias o los bichitos que habitan al final del intestino y que producen sustancias pues beneficiosas para el organismo. No sé si es una definición un poco compleja, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que nos queda, estamos mejor que antes, podemos decir, nos queda un poquito más claro.
Más claro, sí. Vale.
Y miren, ¿qué tipo de fibras podemos encontrar?
Bueno, como lo he dicho, ¿no?, que es, los componentes de la fibra son muy variadas, pues incluso hacer una clasificación o tipos de fibra es un poco complejo. Incluso se habla más del concepto de fibra que como sustancia o tipo de fibra. Pero bueno, lo más utilizado y lo más común serían la fibra. Se clasifica como soluble o insoluble. Esto quiere decir que se disuelve en agua o no se disuelve y produce, al disolverse, pues más viscosidad o menos viscosidad. Y también el grado de fermentación, o sea, cuando los bichitos lo comen, pues si lo comen o no lo comen, si lo fermentan o no lo fermentan, o en el nivel que lo fermentan. Uh-huh. Esto sería más o menos cómo se clasifican las fibras.
Y miren, es imprescindible tenerla presente en nuestra dieta. Es decir, ¿para qué sirve que tengamos fibra presente en nuestra dieta?
Si queremos gozar de buena salud y bienestar, se considera imprescindible la inclusión de la fibra en la dieta. Es fundamental la fibra. Para resumir, ¿para qué sirve de forma sencilla? Bueno, podemos decir que regula el tránsito intestinal. Tenemos que tener en cuenta que nuestro intestino, entre el delgado y el grueso y el colon, el delgado mide 7 metros con curvas, imagínate todas las curvas de tener en la parte de la barriga, ¿no?
Todo eso 7 lo tenemos
metros
dentro,
de intestino, más 1,5 metros de colon, pues son muchos metros, ¿no? Pues eso hay que regular el tránsito de los alimentos. Y es en lo que ayuda la fibra, ¿no? Pues haciendo sus stops, sus te da el paso, ¿no? Sí. De los nutrientes hacia adentro. Entonces es fundamental, ¿no? Para tener regulado y buen funcionamiento de este tránsito intestinal. Además, es que es un alimento para la microbiota en la parte del colon, ¿no? Estos bichitos que son imprescindibles para la salud, ya lo saben, ya se sabe y cada vez se está investigando más sobre ello, ¿no? La importancia de la microbiota intestinal, ya que producen metabolitos o compuestos que favorecen pues tanto la función del intestino como aportan muchísimos beneficios a la salud.
Pues sí, sí que es importante tenerla presente en nuestra dieta. ¿Y qué beneficios tiene una dieta con alto contenido en fibra?
Pues comenzando, pues previene el estreñimiento, ¿no? Hay un tránsito favorable. Mantiene incluso la función como la barrera intestinal, ¿no? Evitando pues los ataques de bacterias o virus perjudiciales que provocan pues diarreas, ¿no? Como los rotavirus en los niños. Aparte que previene también, se está demostrando que previene muchísimas de las enfermedades actuales, ¿no? Como son la colitis ulcerosa, diverticulosis, cánceres colorrectales, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Como ves, son muchos los beneficios que obtenemos del tránsito, del buen tránsito y de dar de comer a estos bichitos. ¿No? Esta microbiota.
Sí, que cada vez se habla más de ella y menos mal por todo lo que cuenta. Y más o menos, miren,
aportan,
sí, por dar un dato para que los oyentes se queden más o menos, ¿cuánta fibra necesitamos al día?
Pues para los adultos se recomienda entre 20 y 35 gramos al día. Es alrededor de 15 gramos por 100 o por 1000 kilocalorías. Hay que tener en cuenta que la fibra no aporta calorías, y además son saciantes. Así que en las dietas para regular el peso, además, pues favorecen, ¿no?
Sí,
digamos, te sacian y no te aportan calorías.
Digamos
en
que son todo ventaja.
En caso de los niños, sí, es así, así es. Y en caso de los niños, pues sería, podemos calcularlo, pues sumando 5 gramos a la edad que tiene. Por ejemplo, si un niño tiene 4 años, pues más 5 serían 9 gramos de fibra, lo que necesitaría.
Ok. ¿Y qué alimentos nos recomiendas que tienen más contenido en fibra? Aquellos alimentos que tienen más contenido en fibra. ¿Cuáles pueden ser?
Bueno, puedo decirte que entre los vegetales que más fibra contienen son las alcachofas, acelga, espinacas, guisantes. Y entre las frutas, pues moras, dátiles, el pan de centeno también, cereales integrales, almendras, higos. Pero todos los alimentos de origen vegetal, como las frutas y verduras, legumbres y cereales, contienen fibra de distintos tipos. Por lo tanto, pues como venimos diciendo, ¿no?, en este programa, pues de alimentación saludable, pues introducimos 5 raciones de vegetales, ¿no? 2 de fruta y 3 de hortalizas y vegetales, ¿no? Diferentes además de legumbres y cereales, pues ya tendríamos la fibra suficiente, ¿eh? Ya con eso ya obtendríamos.
Cogemos nota entonces. Y miren, es una de las grandes dudas. ¿Comer alimentos con fibra agregada proporciona los mismos beneficios que comer alimentos con fibra de procedencia natural?
Se conocen los beneficios de la fibra presente de forma natural en los alimentos. Como hemos dicho, que la composición de las fibras es muy, muy compleja y dentro de un complejo alimento también. Pero en los alimentos que se les añade la fibra, esta fibra es seleccionada. Se tiene que demostrar que hay beneficios de este tipo de fibra, ¿no? Y yo soy de la opinión que habiendo de forma natural, pues utilizar la forma artificial es innecesario, ¿no?
Sí.
Pero reconozco que también pues puede tener su utilidad en algunos casos.
Sí, en un momento dado, ¿no?
Sí.
¿Y qué ¿qué consejo nos darías para aumentar nuestra ingesta de fibra?
Seguir la estructura del plato saludable.
Que hemos hablado varias veces.
Sí, y es una forma muy sencilla de ver, ¿no?, la dieta saludable de forma visual, ¿no? La mitad del plato que sean vegetales, una cuarta parte de proteínas y una cuarta parte de cereales. Y si son integrales, mejor. Y ahí ya tenemos la ingesta de fibra necesaria diaria. Ahí lo tenemos ya incluido. Y no tenemos que pensar más en la fibra.
Algún día trataremos este tema del plato saludable más en profundidad. Lo hemos tratado, pero de manera un poco superficial. Así que algún día trataremos este tema porque es muy interesante también. Pero miren, hemos hablado de la fibra y demás, pero bueno, también hay que tener cuidado porque no podemos abusar en exceso, ¿no? Porque si no, bueno, podemos tener algunos riesgos, ¿no?
Sí, el equilibrio en todo, ¿no?
Sí.
Siempre, ¿no? Hay que estar equilibrado. Bueno, el riesgo es de sufrir malestares, ¿no? Como heces sueltas, también puede producir gases, ¿no? De la fermentación de estas fibras, también pues se producen los gases. Distensión, ¿no? Abdominal, pues hinchamos, puede haber obstrucción también, estreñimiento, calambres. También tiene que ser una proporción, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre la proporción de fibras solubles e insolubles. Pero también es cierto que hay enfermedades o alteraciones también que hay que controlar, ¿no? La cantidad y el tipo de fibra en estas situaciones un poco más especiales, ¿no? Como en el síndrome de intestino irritable. Pero también es cierto que son los de menos, ¿eh? Hay una menor ingesta, la media, ¿no?, general.
Sí.
Hay una menor ingesta de fibra que la necesaria. Y para tener estas molestias, excesos de molestias, pues hay que comer mucha fibra, mucha cantidad. Y como te he dicho, pues son saciantes. Entonces tampoco nos comemos grandes platos, ¿no?
Sí, claro.
De vegetales. Y entonces, pues es raro. Pero sí que hay circunstancias en que sí que afecta, sí. Hay que tenerlo también en cuenta.
Miren, ¿y no crees que es un tema, lo decía al principio, ¿no?, que parece que ahora se habla más de la microbiota, pero como que pasaba desapercibido, como que estaba en un segundo plano la fibra, ¿verdad?
Sí, es que, claro, es un tema muy difícil de investigar, ¿no? Porque está en la parte final, bueno, y cada vez, la investigación ha aumentado exponencialmente respecto a la microbiota y cada vez se va conociendo más, pero todavía es una gran desconocida. Pero lo que sí sabemos ahora, pues, son los grandes beneficios que aporta a la salud. Pues, y que también y que se alimenta, ¿no?, de esta fibra, ¿no?, y por qué es tan importante, aunque desde la antigüedad se conocía que era necesaria la fibra, pero no se sabía el por qué. Ahora la ciencia está explicando, ¿no?, muchos por qué son, ¿no?, aunque lo supiéramos por observación, pero no sabíamos científicamente por qué era así o cuáles son los beneficios y cuáles y relacionarlos, ¿no? Es un poco complicado también, sí. de investigar. Sí. Todo lo que es relacionado a la nutrición, es muy complicado de la investigación.
Lo cierto es que sí, y gracias a ti ya sabemos un poquito más sobre estos temas. Así que mire, muchísimas gracias por aclararnos una semana más todas las dudas y nos escuchamos la próxima semana. Un buen fin de semana, mire, un abrazo.
Igualmente, aquí estaremos. Hasta pronto, chao.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Borja Cabrera, chef del 13 Bistró y Tapas Bar. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido a la despensa.
Buenos días, Carmen. Gracias.
Bueno, Borja, cuéntanos un poquito cómo empezaste a dedicarte profesionalmente a la cocina.
Bueno, a mí desde pequeño siempre me había gustado la cocina, ¿no? Pues mi padre fue cocinero en su época, cuando más turismo había aquí en la isla, en los hoteles y demás. Y yo desde siempre lo había visto cocinar en casa, siempre era el que cocinaba, y yo le decía que siempre quería ser cocinero igual que él.
Quería ser su pinche.
Sí, sí. Y la verdad que cuando cumplí 18 años, que ya me empecé a meter un poco en la hostelería y demás como camarero, después siempre estaba trabajando, pero siempre me fijaba en la cocina y quería saber. Y ya me decidí a irme a una escuela, a formarme, me fui al País Vasco, a Donosti, que
es la cuna
de la gastronomía, ¿no? El País Vasco. Y me fui para allá, a una escuela, contacté con ella, me matriculé y me saqué el curso como jefe de cocina, ciclo superior, y ahí empezó todo.
¿Y cuando terminaste, volviste para Fuerteventura o te quedaste por allí haciendo algo?
No, me quedé allí un añito, en un restaurante, y ya después me volví para acá y ya empecé a trabajar aquí. Antes de venir ya venía
con trabajo.
Con trabajo, sí. Y esa fue una de las cosas que me decidí a volver, sí.
Uh-huh. Y ahora mismo eres el chef, como decíamos, del 13 Bistró. Por cierto, un lugar que ya recomendamos en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va por allí?
Bien, de momento bien. Todos los días con bastante trabajo. Todos los días damos solo cena. Y la verdad que muy bien. Llenamos casi todos los días. Y muy, muy contento, la verdad.
Y el 13 Bistró, que está en la calle de la Iglesia, que para mí es una de las zonas con más ambiente, no solo de Corralejo, sino de la isla. Y eso se nota también en el restaurante, ¿no? Y en la cocina tú lo percibes, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, están trabajando bien. Ayer mismo pasé yo por ahí y estaba la calle llena, y en particular también el 13 Bistró.
Sí, la verdad que sí. Se nota, tú solo las comandas, no hace falta ni mirar pa la fuera. Sala ni para la calle. Solo
no te da tiempo a levantar la cabeza.
No, qué va. Y con las comandas y con todo, ya hay veces que remontamos la misma mesa tres veces, o sea que se puede imaginar el nivel de gente que hay por la calle, no solo nosotros, ¿no? Sino también como cerramos todos a la misma hora, casi nos vamos todos los cocineros, claro, de los locales de al lado a la misma hora y tal.
Sí, se hablan entre ustedes y se ve que el volumen de trabajo para la situación en la que estamos es bastante bueno, ¿no?
Sí, la verdad que sí, mejor de lo que yo creo que nos esperábamos, ¿no? Porque con todo esto del COVID y demás pensábamos que íbamos a tener mucho menos trabajo y tal, pero gracias a Dios hay bastante trabajo.
Eso es bueno. Y hablando de la pandemia, ¿cómo te ha afectado a ti a nivel personal y al restaurante también?
Bueno, a mí a nivel personal, al principio de la pandemia me hizo quedarme sin trabajo, en el confinamiento, y después, a medida que fuimos saliendo, en noviembre del año pasado encontré trabajo en el 13 Bistró, y bien, y la verdad que como eso, no llevo mucho tiempo en el local, ¿no? No sé exactamente cómo afectó la pandemia al local, pero
el tiempo que lleva, bien.
Sí, la verdad que sí. Lo que me cuentan ellos es que trabajaban un pelín más antes de la pandemia, obviamente. No había restricciones ni nada. Y que se trabajaba un poquito más, pero que, que aún así, sí, que casi ni se nota, ¿no?, que tengamos este virus y demás.
Pues qué bien, qué bien. Y ayer nos dieron una noticia muy buena para la isla, que fue el cambio de nivel. Pasamos del 2 al 1. Todos nos alegramos de esta noticia, pero yo creo que quien más lo celebra es el sector precisamente de la hostelería, porque tiene más margen para trabajar, ¿no?
Sí, eso es. Ahora, claro, al ampliar el toque de queda y demás, pues volvemos a los horarios normales, cerrar las cocinas a las 11, tenemos más margen para trabajar, no viene todo el trabajo junto, no viene toda la vez, que siempre cuando pasa eso las cosas salen...
Sí, hay un poco más de caos normal.
Sí, no salen todo lo bien que quisiéramos, pero bueno, ahora por lo menos que hay un poco más de horario...
Sí, pues tú lo notarás, ¿no? Cuando se comprime, no sé qué hora abren, a las 7 o
a las 6, abrimos
a las 6. Entonces, a las 6, de 6 a 10, esas 4 horas, tenías que sudar la gota gorda. Entonces, sí. Ahora tienes un poco más de margen. Es verdad que con más margen hay más gente, pero bueno, se lleva de otra manera, ¿no? No llega todo juntos, como tú dices.
Sí, la verdad que sí. A ver si... Aunque tengamos más horas de trabajo, siempre... se concentra todo en una misma hora, siempre sí. Tal, pero ya te da más margen y más...
Sí, para preparar todo y para, como tú dices, sacar las cosas como uno quiere, ¿no?
Sí, eso es.
Y Borja, ¿qué tal fue la Semana Santa? Que yo creo que en esa calle, en Corralejo en particular, no se notó, y en esa calle menos.
En esa calle yo creo que no se nota nada, ¿no? No, la verdad que Semana Santa muy, muy buena, ¿no? Mucho trabajo, mucha gente... a pesar de tener las limitaciones, de que teníamos el toque de queda a las 10 o eso, nosotros abrimos como abrir a las 6 no nos daba margen para trabajar y sí. Demás, optamos a abrir
desde mediodía
y la verdad que muy buena, mucho trabajo tanto al mediodía como por la noche, sobre todo por la noche porque somos un restaurante que trabajamos muy muy bien de noche, pero apenas se notó.
¿Y notaste mucho la presencia de gente joven que estaba teletrabajando en la isla? Me imagino que las pocas veces que pudiste levantar la cabeza para la sala, encontraste ahí un perfil de gente de entre 20, 30, incluso 40 años, que muchos son de teletrabajo, ¿no? Que llevan muchísimos meses aquí.
Sí, la verdad que se nota la gente joven, ¿no? Pero... por lo general tenemos un poco de todo, ¿no? Más gente, casi siempre son gente que viven aquí ya de tiempo, muy poco turista espontáneo que lleva aquí poco tiempo y bien, gracias a ellos vamos saliendo para adelante.
Muy bien. Y Borja, para quien no haya visitado todavía el 13 Bistro, ¿qué podemos encontrar si vamos por allí?
Bueno, pues podemos encontrar una carta variada, un poco más orientada, como el local es un poco más ambientado a Italia, porque los propietarios son italianos.
Es una mezcla de dos islas, Fuerteventura y Cerdeña, si no me equivoco.
Sí, eso es. Y nos podemos encontrar un poco de todo, desde la cabra majorera al estilo tradicional, pero le damos una vuelta, hecha a baja temperatura, mucha pasta fresca. Y después cosas para picotear, ¿no? Muchas de tapas para compartir, eso es. De unas puntillas, unas costillas al horno con salsa barbacoa, un poco para compartir. Y después ya si quieres un plato más contundente. Tenemos un pescado del día que lo vamos cambiando cada día o cada dos días, depende...
Según la temporada en la que estemos y demás.
Sí, y también después tenemos tartar, que lo cambiamos al día y demás. Podemos encontrar un poquito de todo, un poco variado.
¿Y cuáles son los platos estrellas de la carta? ¿Qué es lo que más suele pedir la gente?
Lo que más suele pedir es el atún y el pescado. La verdad, estamos ahí al lado de la playa, casi todos los locales. Y el pescado y el tartar es lo más solicitado.
Sale. Sí. Pues Borja, muchísimas gracias, es muy buena noticia, aire fresco, ¿no? Que a los restaurantes también les vaya bien, que estén llenos, así que fenomenal escuchar estas buenas noticias. Esperemos que el nivel 1 nos dure mucho tiempo para que tu trabajo se alargue en el tiempo. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos, Borja.
Gracias a ti, Carmen.
despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura hablamos de La Cancela, una pizzería que está en mi pueblo, en Lajares. Esta pizzería se ha convertido hace muchísimos años en una de las referencias del norte. Disfruta de unas buenas pizzas hechas de forma artesanal y cocinadas en un horno típico de piedra. Si todavía no probaste este lugar, te recomiendo que lo apuntes para tu próxima aventura gastronómica. Y con esta música que nos da muy muy buen rollo para despedir tanto el programa como para afrontar el fin de semana, ya saben, hasta aquí llegó La Despensa. Nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, si quieres compartir cualquier tema o tienes una duda que quieras plantearle a nuestra nutricionista, estaremos encantados de recibirla por redes sociales y responderte. Solo me queda desearles un buen día y, como siempre, eso sí, recuerden, un fin de semana gastronómicamente divertido.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.